Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope en un sábado en el que la imagen está en Segovia, con el acueducto, la catedral, el resto de la ciudad cubiertos de blanco. Está también en Ávila, en el entorno de la muralla, donde se han visto trineos, la mayoría caseros, eso sí, para jugar con la nieve. Y todo tras una importante nevada que ha afectado a buena parte de Castilla y León, Asturias, al Pirineo, al norte de la Comunidad de Madrid. Incluso han caído algunos copos en la capital esta mañana. Nieve en los principales sistemas montañosos, que es lo propio del invierno. Es lo que tiene un mes como enero. Y lo agradecen las estaciones de esquí, pero arrastra su parte menos lúdica. Y esa parte nos lleva a las carreteras, donde hay decenas de vías afectadas. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguimos pendientes de ese temporal de nieve con aviso naranja en Ávila, Segovia y Huesca, por lo que les pedimos que se informen del estado del tiempo y también de las carreteras antes de circular, y no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. A esta hora permanecen afectadas un total de 49 carreteras, 5 de ellas de la red principal, eso sí, todas ellas ya transitables con precaución. En Madrid, Segovia, la 1 entre el Molar y Cerezo de Abajo, también en Ávila, la 50 entre Ávila Ciudad y Jimmy Alcón. En Madrid y Ávila, la AP6, entre ya los entornos de La Mata y San Chidrián, y en Segovia y también en Ávila, la AP51, entre Villacastín y Brieva y Vicolozano, y por último ya en Segovia, la AP61, entre El Espinar y Ontoria. Lo peor en estos momentos sigue estando en Huesca y también en Castilla y León, concretamente en las provincias de Ávila y Segovia, y por último les pedimos especial precaución por aviso amarillo ya por fuertes lluvias, tanto en la zona de Cataluña como en las Islas Baleares.
Las lluvias y las nevadas van a seguir en la zona centro a lo largo de esta tarde, y la borrasca Harry está afectando también al Mediterráneo, con especial incidencia en Cataluña. Hoy es 17 de enero y los más jóvenes del lugar igual no saben que es una fecha que forma parte de la historia más cruel de España. Esa historia que el gobierno de España, que el gobierno de Sánchez, se ha encargado de blanquear con sus pactos con Bildu. Tal día como hoy, de hace 30 años, un funcionario de prisiones, hasta entonces desconocido, salía de su casa de Burgos, camino de la cárcel de Logroño, donde trabajaba. No regresó hasta 532 días después. Su nombre era y es José Antonio Ortega Lara, y ETA lo había elegido de forma arbitraria, sin mayor criterio que el de hacerse con una víctima fácil dentro de su ofensiva contra la dispersión de los terroristas en las cárceles españolas. Ortega Lara no disponía de ninguna protección adicional, salvo la que él se autoimponía. Solía revisar el coche, intentaba observar si veía algo raro, pero ese día, de hace hoy justo 30 años, no vio nada fuera de lo normal, ni a la ida ni a la vuelta. Cuando regresó a casa, después de su jornada laboral en la cárcel de Logroño, varios terroristas le abordaron en el garaje. Uno le puso una pistola en la sien y de forma inmediata le metieron en el maletero de su coche. Después le trasladaron en un camión y le introdujeron en un zulo en la localidad de Mondragón. El escondite elegido por los terroristas estaba bajo una nave industrial repleta de máquinas que simulaban un taller mecánico. Ese zulo en el que Ortega Lara estuvo retenido 532 días tenía apenas 3 metros de largo por 2 de ancho y solo alcanzaba los 2 metros de alto en la parte más elevada. El techo era similar al de una perrera. Y José Antonio Ortega Lara únicamente podía ponerse de pie en el centro. De hecho, en los bordes tenía que agacharse o caminar encorvado. Así durante casi 18 meses. Sin ventilación, con humedad y con frío, porque en el subsuelo y con el río Deva cerca se filtraba incluso el agua. Únicamente tenía la iluminación de una bombilla que los terroristas apagaban para aumentar el tormento psicológico contra Ortega Lara. Un escenario que Ortega Lara ha querido siempre olvidar, y así lo recalcó en el juicio en la Audiencia Nacional contra los terroristas que ordenaron su secuestro.
Le rogaría que no me hiciera entrar en detalles porque, insisto, muchos de ellos los tengo olvidados porque me han servido. El intentar olvidarlo me ha servido para seguir viviendo.
El sadismo elevado a su máxima expresión. Los terroristas colgaron en las paredes del zulo imágenes del mar o de surfistas para burlarse aún más del funcionario de prisiones. Así durante 532 días, con una higiene infrahumana y con una alimentación precaria que llevó al funcionario de prisiones a perder 23 kilos. Tal día como hoy, hace 30 años, fue secuestrado y sería puesto en libertad el 1 de julio de 1997 en una operación magistral de la Guardia Civil con protagonistas que puedes escuchar en el podcast de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Porque el secuestro y el asesinato del concejal del PP de Ermua fue la respuesta que los de ETA dieron a la liberación de Ortega Lara. La operación para poner fin a su cautiverio fue muy compleja. Y en ese podcast de COPE, que te recomiendo que escuches o que lo vuelvas a hacer, habla el teniente coronel Francisco Vázquez. Estuvo al frente del operativo. Y todo empezó tras descifrar la agenda de un jefe de ETA detenido por la policía francesa.
¿Qué sucede? Que en el momento que desde Francia, fruto de una operación en Francia, se obtiene ese primer elemento, que efectivamente era una anotación que aparecía en una agenda de un dirigente, en la cual pues parecía claramente asociado, Vol 5K, que entendíamos que podían ser 5 kilos, 5 millones. Luego había una segunda anotación, con la detención de Daniel de Orguí, también aparecía una especie de diario en la cual relataba la actividad de Daniel Derguí un día concreto y también aparecía otra
anotación. Los agentes dedujeron que se trataba de un pago de 5 millones de pesetas al tal Bol, que era el etarra Bolinaga, un asesino de Mondragón fichado por las fuerzas de seguridad. Siguieron tirando del hilo, desplegaron un gran dispositivo en torno a la nave industrial donde los sospechosos entraban y salían varias veces al día. Detuvieron al comando y con la autorización del juez Garzón, que coordinó sobre el terreno la operación, localizaron el Zulo. No fue fácil. El primero que vio a Ortega Lara fue el guardia civil Francisco Gil.
Él se incorpora en ese momento, está sentado, yo me siento con él, pero él es muy reacio, él no entiende efectivamente de lo que está pasando. Me pregunta la hora, me pregunta el día, y vamos hablando, él se va tranquilizando cada vez un poquitín más, le digo que si está preparado para poder salir, en principio me dice que no, que pues seguimos un poquitín. Todo eso, aunque es muy rápido en tiempo, a mí se me hace una eternidad.
Ortega Lara estaba completamente desorientado. Y por eso pensaba que los que acababan de entrar en el Zulo eran terroristas y no guardias civiles.
Lo primero que me dice es que lo mate de una puta vez. Porque él piensa que efectivamente somos los terroristas que van a ejecutarlo en ese momento. Entonces, a partir de entonces, lo que yo hago es intentar ser su amigo y convencerlo de que no somos los terroristas, sino que somos los buenos.
Son los escalofriantes testimonios que recoge el podcast Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, y que nos deben llevar a varias reflexiones. Los que justificaban los asesinatos de ETA, los que siguen jaleando a los terroristas cuando salen de la cárcel, son los que apoyan ahora a Pedro Sánchez en un partido que se llama Bildu. Su portavoz en el Congreso, la portavoz de Bildu, se llama Merche Aizpurua, y el día en el que la Guardia Civil entró en el Zulo, ella trabajaba en un periódico proetarra de nombre Egin. Aizpurua era una de las editorialistas y se encargaba, entre otras cosas, de la portada. El día después de la liberación del funcionario de prisiones, se despachó con ese titular siniestro: Ortega vuelve a la cárcel. Pues con Aizpurua es con la que ha negociado y negocia Pedro Sánchez. Y en un día como el de hoy, cuando se cumplen 30 años del secuestro de José Antonio Ortega Lara, conviene recordarlo. Pese a que a lo largo de estos 7 años, desde Moncloa, hayan tratado de blanquearlo. Están pasando más noticias, te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE. En clave política, el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha exigido a los partidos de izquierdas un nuevo frente que vaya más allá de la coalición Sumar para afrontar la próxima legislatura. El líder comunista asume el fracaso de la formación de Yolanda Díaz y abre la puerta a nuevas negociaciones.
No será suficiente con un acuerdo unitario. Este acuerdo actualizado de reconexión con nuestra alianza debe darse por hecho para cualquier organización que esté a la altura del momento histórico. Hay que ir más allá. Necesitamos organizar la esperanza, convocarnos y agruparnos en torno a un proceso político movilizador, dirigirnos a la gente y dejar de hablar de nosotras y de nosotros. No hay desánimo. Vamos a dar la batalla por la democracia y por los derechos.
Último adiós a la hermana de la reina, doña Sofía. A media mañana se ha celebrado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid, una misa en memoria de la princesa Irene de Grecia. Un acto a la que han acudido tanto sus majestades como sus hijas, Leonor y Sofía, para acompañar a su abuela, pero que no ha contado con la presencia del rey emérito, que se ha quedado en Abu Dhabi por recomendación de los médicos. Una de las imágenes más significativas de la jornada ha sido la de la princesa de Asturias agarrada del brazo de su abuela a las puertas de la catedral. Durante todo el día, familiares y allegados van van a poder despedirse de la princesa Irene de Grecia hasta que el lunes sus restos sean trasladados a Grecia, donde se le va a dar sepultura en el cementerio de Tatoi, en Atenas. Y en Copenhague, cientos de manifestantes se oponen al plan de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia. Estas protestas se producen a la vez que una delegación de congresistas estadounidenses ha viajado a Copenhague para expresar su apoyo a Dinamarca.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo en el Bernabéu, Román Ruiz.
Fuerte pitada Vinicius, Bellingham y Valverde en la salida de los jugadores al terreno de juego. Ahora mismo minuto 9 de partido, Real Madrid 0, Levante 0. En el FC Barcelona acaba de comparecer en rueda de prensa Hansi Flick en la previa del partido de mañana a las 9 contra la Real Sociedad, Víctor Navarro.
Una rueda de prensa de Hansi Flick de nombres propios. En el caso de Rafinha, aún no entrenado, dice que tendrán que esperar a mañana, que ha tenido algunos problemas por una patada que recibió, no está descartada aún. En el de Ter Stegen, ha entrenado con normalidad, está esperando que se pueda hacer su salida en forma de cesión al Girona. Dice Hansi Flick que no tiene más información, que hoy ha entrenado y que viajará con el equipo. Y en el caso de Dro, que hoy ya no se ha ejercitado porque está pendiente de abonar su cláusula de 6 millones de euros y marcharse al PSG de Luis Enrique, dice Hansi Flick que hablará cuando esté hecho. Antes no quiere hacerlo y no quiere pronunciarse sobre el joven canterano.
En el resto de la jornada de hoy, Mallorca Athletic Club a las 4 y cuarto, Oviedo Osasuna a las 6 y media y Real Betis Villarreal a las 9. En el Dakar, los españoles Pau Navarro y Jan Rosa, de 20 y 24 años, se han proclamado campeones en Challenger.
Gracias, Román. Son las 2 y 12 minutos, 1 y 12 en Canarias. Sigue ese Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cada 70 segundos, un español cae en una estafa informática.
Más de 400.000 víctimas al año.
Lo que escuchas o lo que ves
podría no ser real.
Llamar al padre o la madre diciendo que soy tu hijo y necesito por una urgencia que me hagas una transferencia de lo máximo que puedas. Soy tu hijo, tu hijo, tu hijo.
La inteligencia artificial ya clona voces y rostros. ¿Estás preparado para el engaño perfecto?
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Síguelo a lo largo del jueves en COPE y en COPE.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Con la ayuda de Infancia Misionera, Mario puede atender a 80 niños discapacitados en Sáhara. Como ellos, más de 4 millones esperan cada año esta ayuda.
En 2.600 puntos del mundo se predica la esperanza.
Este domingo es la jornada de Infancia Misionera. Apoya el trabajo que los misioneros realizan con los niños en todo el mundo. Colabora en infanciamisionera.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Tras más de 25 años de negociaciones, a las 4 de la tarde, en menos de dos horas, se firma en Asunción, en Paraguay, el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Este pacto multilateral entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y los 27 estados del bloque comercial europeo engloba un mercado de más de 700 millones de personas y promete la liberación arancelaria sin precedentes, nuevas oportunidades de inversión y una relación geopolítica más estratégica, pero tiene luces y sombras. Mientras lo celebran sectores como el automovilístico, los agricultores lo rechazan en las calles con tractoradas que van a mantener lo que queda de este mes. Vamos a intentar explicar qué es esto de Mercosur, qué posibilidades nos abre, qué riesgos entraña. Y en Mediodía COPE saludo ya a Pablo Rupérez, que es director de Asuntos Europeos de GIC. Pablo Rupérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. En el caso de que se ratifique hoy el acuerdo, ¿cuándo entraría exactamente en vigor?
Bueno, creo que hay que precisar. Lo primero que habría que decir es que no está todo dicho. Lo que tenemos hoy es la firma del acuerdo por parte de ambas partes. Después vendrían dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la aprobación por parte del Parlamento Europeo para el acuerdo comercial y, por otro lado, la ratificación de los países del Mercosur. Si todo va bien, algo que todavía está por confirmar, si todo va bien, estamos hablando de una posible entrada en vigor del acuerdo comercial aproximadamente en primavera.
Nos lo decías, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acudió ya a Asunción, a la capital de Paraguay, sin el visto bueno del Parlamento Europeo. Va a haber debate en la Eurocámara, un tenso debate, de eso no tenemos ninguna duda, pero tras el cambio de postura de Italia, no se esperan sorpresas, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo creo que debemos tener una cierta cautela. Es un expediente muy complicado, su aprobación va a ser dificultosa también, y después de lo que pasó en el Consejo, donde se mantuvo la oposición frontal, el no en la votación de Francia, Polonia, Hungría, Austria, Irlanda, esto hace prever que en el Parlamento pueda haber un voto hecho en clave nacional, de alguna forma. Que los márgenes sean muy ajustados, y ahora mismo yo creo que se mantiene la incertidumbre. Aparte de la votación, también se mantiene la posibilidad de que desde el Parlamento se recurra a alguna técnica dilatoria, como por ejemplo solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea su parecer sobre la legalidad del acuerdo. Y esto podría retrasar el voto en el Parlamento durante unos cuantos meses. Con lo cual, creo que todavía tendremos suspense.
Decía yo al principio que es un acuerdo con luces y sombras. Vamos a intentar ponerlo en la balanza, Pablo. Vamos a intentar explicárselo a los oyentes.
Bueno, en realidad es un acuerdo que establece una zona de libre comercio, la mayor zona de libre comercio en el mundo. Por tanto, realmente alumbra una nueva era. A mí me recuerda a, por ejemplo, lo que pasó cuando España entró en la Unión Europea o cuando tuvimos la gran ampliación al este con 10 países en 2004. Se establece una nueva era que trae desafíos y oportunidades. Y en gran medida, cómo nos vaya a todos va a depender del esfuerzo de adaptación a la nueva realidad que se haga. Lo que establece básicamente es la eliminación o reducción de aranceles, pero también afecta a muchos otros sectores y cuestiones. Por ejemplo, liberalización de servicios, facilitación de inversiones, protección de propiedad intelectual o un acceso más fácil a las contrataciones públicas. Por tanto, creo que es importante que pensemos que esto va a afectar a todos los sectores y también a los consumidores.
Venimos viendo esas protestas de los agricultores que llevan manifestándose desde que prácticamente se anunció la firma hoy del acuerdo de Mercosur en Paraguay. Y por otro lado, vemos también la postura del gobierno de España, que se ha posicionado como uno de los grandes impulsores y potenciales beneficiarios del acuerdo. ¿Cómo conjugamos esto?
Históricamente España ha sido uno de los grandes defensores del acuerdo por una cuestión, creo, clara, ¿no? España está colocada, digamos, de una manera muy positiva para ser una gran beneficiada de este acuerdo. Una vinculación histórica, lingüística, una presencia ya en esos mercados, un conocimiento del marco regulatorio y de los mercados de la zona. Con lo cual, potencialmente, España está muy bien colocada para ser un gran beneficiario del acuerdo con Mercosur. Por otro lado, el sector agrícola, lógicamente, es un sector muy importante, también muy importante desde el punto de vista de nuestra seguridad económica y de nuestra autonomía estratégica y nuestro abastecimiento. Es un sector ya muy impactado en el pasado por cuestiones como el incremento de precios, los costes de carburantes o la reducción de costes de la PAC, y es lógico que vea con preocupación este nuevo marco que se establece. Se han establecido mecanismos, contingentes arancelarios, cuotas, reglamentos de salvaguardia para proteger en caso de que haya cualquier problema con precios o con aumento desmedido de importaciones, pero será muy importante que en este nuevo marco en el que estaremos actuando se produzcan se produzcan controles para evitar cualquier problema fitosanitario y también que se establezcan esos controles mediante salvaguardias.
Por eso te iba a preguntar, ¿los mecanismos de salvaguardia son suficientes y si les va a perjudicar este acuerdo a los agricultores tanto como vienen denunciando en los últimos días?
Bueno, ahora entramos en una era de implementación, es una era diferente. Ahora es muy importante el trabajo con la Comisión Europea para denunciar o reportar cualquier posible problema que se esté planteando, tanto de precios como de cantidades, como de estándares fitosanitarios. Y ahora la cuestión realmente es de implementación. Digamos, los instrumentos están establecidos, ahora hay que utilizarlos para efectivamente proteger al sector.
Te voy a hacer la última. Todos hemos visto la estrategia de Trump en este año, que lleva en la Casa Blanca en su segunda etapa, que utiliza los aranceles como arma geopolítica. Con estos antecedentes, ¿el acuerdo cobra especial relevancia en el contexto geopolítico y económico actual?
Sin duda, el acuerdo históricamente lo veíamos sobre todo como un acuerdo comercial, pero en la nueva realidad, en este contexto del segundo mandato de Trump y también con el contexto global, con la guerra de Ucrania, con la cuestión de la creciente asertividad china, lo estamos viendo cada vez de una manera geopolítica. El acuerdo nos trae cosas fundamentales que necesitamos en Europa: diversificar nuestras relaciones comerciales, dar mayor seguridad económica, garantizarnos también abastecimientos de materias primas, materias críticas, y claramente la era de Trump de alguna forma ha hecho que el voto en el Consejo se deslizara progresivamente y alcanzara ya el apoyo, porque yo creo que progresivamente lo vamos viendo cada vez más como un acuerdo más necesario que nunca.
Es un acuerdo que abre muchísimas oportunidades para sectores principales del Producto Interior Bruto de la Unión, también, por supuesto, de España. Es un acuerdo que entraña numerosos riesgos. Lo vamos a ir viendo a medida que, como nos decías, se vaya implementando. De momento, hoy es una firma, vamos a decirlo así, protocolaria, es una firma formal. Todavía quedan un camino de tramitación y, como nos decías al principio, o sea, tu estimación probablemente entre en vigor en primavera. Estas son las claves del acuerdo que en nada, en menos de 2 horas, en la capital de Paraguay van a firmar la Unión Europea, encabezada en este caso por la presidenta de la Comisión, por Ursula von der Leyen, y por los dirigentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, por los países que forman el Mercosur. Lo hemos analizado Mediodía COPE con Pablo Rupérez, director de Asuntos Europeos de JIC, al que yo le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros en COPE. Gracias.
Gracias a vosotros.
Aparte de lo de Mercosur, en España se sigue hablando del nuevo sistema de financiación autonómica que pactaron el presidente Pedro Sánchez y el delincuente inhabilitado Oriol Junqueras. Desde el PP, Núñez Feijóo apremia a sus varones para hacer frente común contra este nuevo modelo. Y mañana Feijóo reúne en Zaragoza a los presidentes de todas las comunidades autónomas gobernadas por su partido. Quiere evitar cualquier tipo de grietas y el objetivo es salir del encuentro de mañana con un discurso unitario. Feijóo, que ha estado hoy en COPE Jaca. ¿Qué ha contado Paula Vandrés?
Alberto Núñez Feijóo ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de tener Aragón ausente de sus prioridades y de diseñar un nuevo sistema de financiación autonómica a medida para Cataluña. El líder popular ha denunciado que Sánchez prioriza su supervivencia política y que plantea un modelo que solo apoya a Cataluña.
No le interesa el plan de financiación de comunidades autónomas, lo que le interesa es su supervivencia, lo que le interesa es seguir unos meses más en Moncloa y, por tanto, se agarra al separatismo y plantea un plan diseñado entre el señor Sánchez y el señor Junqueras y se lo quiere imponer al conjunto de las comunidades autónomas. Es algo inédito.
Un modelo que ha calificado como un cupo separatista catalán. Así que ha defendido un sistema basado en la solidaridad y el coste efectivo de los servicios públicos. Este domingo se celebrará en Zaragoza una reunión con todos los presidentes autonómicos de su partido para firmar un manifiesto con el objetivo de señalar que el dinero no es del gobierno de España, sino de todos los ciudadanos y que estos quieren los mismos servicios con independencia del territorio donde vivan.
Y al margen de la política doméstica, Europa continúa conteniendo la respiración ante las aspiraciones de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. El presidente de Estados Unidos mantiene sus amenazas, esta vez en forma de una nueva guerra comercial.
También podría hacer eso por Groenlandia. Podría imponer un arancel a los países que no están de acuerdo con lo que queremos hacer, porque necesitamos a Groenlandia por razones de seguridad nacional.
Ante el futuro incierto de Groenlandia, países europeos como Alemania o como Francia aumentan su presencia en esta región danesa. Por su parte, el gobierno español dice que hay que mantener la prudencia y miden sus pasos antes de decidir si apoyan una misión en el Ártico. Ricardo Rodríguez.
La pretendida defensa de un mundo basado en reglas se extiende ahora mismo al Ártico. Para el gobierno, la amenaza de Donald Trump sobre la integridad territorial de Dinamarca constituye una peligrosa escalada. Quizá por eso mismo impone la cautela, llama a no adelantar acontecimientos y además insiste en que las decisiones se van a tomar en coordinación con los aliados. El Ejecutivo difunde machaconamente que entre los planes está participar en una misión de reconocimiento. La injerencia estadounidense sobre Groenlandia también estará sobre la mesa el lunes en el Palacio de la Moncloa. Moncloa durante la reunión de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo. A partir del día siguiente, martes, el presidente recibirá a Sumar, Esquerra, Bildu y PNV. Junts ve innecesario regalar esa foto y no participará en la ronda de contactos. Sánchez dependerá del bloque de investidura o del PP para movilizar al ejército en el exterior, ya sea en el Ártico o en Ucrania.
Los frentes que tiene abiertos Donald Trump se multiplican, sigue también con su plan sobre Venezuela. Un día después de su reunión con María Corina Machado, la líder opositora ha asegurado que Venezuela será libre gracias al apoyo del presidente de Estados Unidos. Además, mantiene que ella será presidenta cuando llegue el momento indicado.
Quiero decir que hay una misión y vamos a convertir a Venezuela en esa tierra de gracia. Y creo que seré elegida cuando llegue el momento adecuado como presidenta de Venezuela, la primera mujer presidenta.
Precisamente la líder opositora de Venezuela es protagonista de las imágenes difundidas por la empresa Grey Bull Rescue, que se encargó de sacarla del país y llevarla hasta Noruega, donde recogió el Premio Nobel de la Paz. Se trata de un vídeo en el que se ve la dramática salida de la clandestinidad de María Corina Machado y cómo fue rescatada cerca de la isla de Curaçao, cuando la embarcación en la que viajaba se quedó sin comunicación. Alberto Escalante.
María Corina Machado salió de Venezuela rumbo a la cercana isla de Curaçao a bordo de una embarcación en mitad de la noche, sin luz. En alta mar le esperaba un veterano del ejército y de la armada estadounidense que debía rescatarla. Es Brian Stern, al frente de la operación Dinamita Dorada. Cuenta que han perdido las comunicaciones con la embarcación de María Corina en medio del temporal, hasta que poco después la localizó. Le preguntan por su equipaje y cuando llegan hasta ella, Machado dice que está muy mojada, muy fría y a salvo, bien abrigada, con una gorra negra y un abrigo. Se graba un vídeo dando las gracias por su rescate.
I am María Corina Machado, and I'm safe and very grateful.
Recordemos que Machado se fracturó una vértebra en esta odisea que le impidió llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo.
Y como cada sábado, a esta hora, escuchamos el comentario que nos deja Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Como es habitual en cada comienzo de año, el Papa se ha reunido recientemente con los miembros del cuerpo diplomático acreditados ante la Santa Sede. Es un mensaje siempre esperado de los pontífices porque analizan la situación internacional poniendo énfasis en los temas que le preocupan de forma especial. Este 2026, en su primer discurso, León XIV ha hecho un fuerte llamamiento al diálogo en medio de un mundo herido, recordándonos que este es el único camino para romper las cadenas de odio y venganza. Lo ha hecho, claro, en un contexto marcado por guerras, polarización e ideologías que nos dividen. El pontífice se refería a los conflictos más visibles, Ucrania, Gaza, Oriente Medio, pero también hacía énfasis en la lógica de la confrontación que se ha instalado en nuestras sociedades. Vivimos, decía, en un clima de sospecha donde el miedo y la desconfianza hacia el otro se convierten en norma. Por eso nos ha propuesto como alternativa la lógica del encuentro, que pasa por dialogar incluso con quienes consideramos incómodos, con aquellos que no piensan como nosotros o que nos desafían. El Papa también nos alerta sobre las trampas de nuestro tiempo, la proliferación de armas, la instrumentalización ideológica de los derechos humanos, la cultura de la cancelación, el aborto presentado como derecho o el uso irresponsable de las tecnologías. En medio de este panorama, León XIV nos ha propuesto una diplomacia de la esperanza, que significa apostar por la verdad, la justicia, la libertad y el perdón, porque la paz también empieza ahí, cuando decidimos tender puentes, cuando elegimos escuchar antes que atacar, cuando optamos por la misericordia en lugar de la venganza. Pedimos, uniéndonos al deseo del Papa, que este 2026 recién estrenado sea un año de gracia rico en verdad, libertad, justicia y perdón. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y antes de poner rumbo a las 2:30, escuchamos el santoral de este 17 de enero que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Antonio Abad, popularmente llamado San Antón. Este pionero del monaquismo nace en Egipto hacia el año 250. Al morir sus padres, vende todo y vive al más puro estilo de los ermitaños. Amigo de San Atanasio, defiende a los cristianos perseguidos. San Antonio Abad muere el año 356 y es patrón de los animales en cuanto sirven de sustento al hombre.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Los focos se sitúan a esta hora en la capital de Paraguay. En apenas 1:30 se firma en Asunción un acuerdo que van a recoger los libros de historia porque se lleva fraguando durante más de 25 años y porque cuando entre en vigor va a revolucionar el comercio mundial tal y como lo conocemos hasta ahora. Son de esos hitos que pueden parecer lejanos, y no solo por los 9.000 kilómetros que nos separa con Paraguay, sino que además nos separan de Paraguay esos 9.000 kilómetros, pero el acuerdo nos va a terminar afectando a todos, a los consumidores y también a las empresas. Lo que se firma de forma protocolaria en Asunción es el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que agrupa a Argentina, a Brasil, a Paraguay, a Uruguay y a Bolivia. Va a afectar, por tanto, a más de 700 millones de personas, contempla la eliminación masiva de aranceles y permite diversificar mercados en un momento de incertidumbre comercial. Estamos hablando de que echa a andar la mayor zona de libre comercio del mundo. Es verdad que no entra en vigor mañana mismo, porque lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo, porque lo tienen que ratificar también los propios países de Mercosur, pero muchos se tienen que torcer las cosas para que no se aplique en primavera o a principios de verano. Y eso que no se descartan técnicas dilatorias en el propio Europarlamento de Bruselas. España lo apoya sin fisuras, Alemania por supuesto. El cambio de postura de Italia ha sido fundamental y se mantiene la oposición de Francia y de Polonia. No es exagerado defender que hoy se abre una nueva era. ¿Se puede comparar con algo? Evidentemente todo tiene matices, todo tiene sus particularidades, pero pasos similares se han dado en otros momentos también históricos, como cuando España ingresó en la Unión Europea. El acuerdo tiene luces y también tiene sombras. Las luces son evidentes. Estamos en un momento en el que la primera potencia mundial está haciendo tambalear las relaciones comerciales en todo el mundo. La política arancelaria de Donald Trump, con amenazas constantes, con un desprecio por la Unión Europea, obliga a, cuando menos, examinar otros mercados. Y el cono sur de América, con el que mantenemos lazos históricos, es uno de ellos. No solo se eliminan los aranceles actuales o se reducen, también se merma la burocracia para el tránsito de inversiones, para liberalizar servicios o para que nuestras empresas puedan optar a más obras públicas allí. Esto afecta, por tanto, a la economía y a los consumidores. Y aunque el papel de España en el acuerdo ha sido pasivo, nuestro país sí que se sitúa entre los beneficiados en este sentido. En sectores como el automovilístico, por ejemplo, o en el de las energías renovables. Las sombras. Bueno, las gentes del campo son las que más recelos mantienen contra este acuerdo. Hay sectores agrícolas, como el vitivinícola o como el del aceite, que ven una oportunidad. En cambio, el resto advierten de que pone en riesgo miles de explotaciones. Según las principales organizaciones agrarias, van a llegar productos más baratos, pero sin los controles sanitarios y medioambientales a los que sí están obligados los que se cultivan en suelo de la Unión. Javier Fatás es el responsable de frutos secos de COAG.
El acuerdo de Mercosur con Mercosur y la Unión Europea va a poner en riesgo todo el modelo social y profesional que conocemos, todo el modelo de agricultores como hoy los conocemos en nuestro país. No podemos cubrir ni siquiera esos costes de producción y desde luego para el sector de cereales va a ser muy negativo, va a ser casi, pues eso, casi la puntilla.
Con el campo se tienen que poner las pilas. Arrastra una crisis por el incremento de los precios de todo lo que rodea la producción, encabezando los carburantes, siguiendo por los productos fitosanitarios y terminando por todo lo demás. En cambio, eso no se ha visto traducido en el precio de lo que producen y luego venden. La Comisión Europea tiene que ponerse las pilas y estar vigilantes y redoblar los controles a lo que nos va a llegar de los países de Mercosur. Si no se protege a nuestro sector agrario, vamos a perder todos. Y sin agricultura no hay absolutamente nada. Diversificar nuestras relaciones comerciales se ha convertido en prácticamente una obligación más que una necesidad. era absolutamente necesario, pero también lo es el de dotar de una seguridad a un sector clave en España como es el agrícola. Este acuerdo abre oportunidades, que es precisamente lo que no hace, y menos por igual, lo pactado entre Sánchez y Junqueras sobre la financiación autonómica. Es verdad que tiene que tramitarse todavía, que tiene que pasar por el Congreso, que le queda un largo camino, pero el objetivo es claro. Y va a marcar todas las citas electorales que tenemos por delante. La primera en Aragón, después en Castilla y León y luego en Andalucía. En este contexto, Núñez Feijóo apremia a sus varones para hacer frente común contra ese nuevo modelo de financiación. El líder del PP reúne mañana en Zaragoza a los presidentes de todas las comunidades autónomas gobernadas por su partido. Quiere evitar cualquier tipo de grieta. El objetivo es salir del encuentro de mañana con un discurso unitario. Y Feijóo, esta mañana en Huesca, ha sostenido que lo que Sánchez ha pactado con Junqueras no busca un reparto justo entre comunidades autónomas. Lo único que pretende es mantenerla en el poder.
El señor Sánchez no prevé un sistema de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios públicos. Lo que prevé es cuánto tiempo y cuánto cuesta seguir o poder seguir en el gobierno de la Moncloa. Y lo que ha hecho es comprar. Comprar más meses de gobierno, comprar la presidencia del gobierno y de la misma forma que la obtuvo entregando el Código Penal al separatismo, ahora la mantiene entregando el dinero de los españoles al separatismo.
Un fin de semana más, la vicepresidenta Montero ha vuelto a ejercer de candidata del PSOE en Andalucía. Son las dos camisetas que tiene en su armario de quita y pon. De lunes a viernes se pone la de ministra y vicepresidenta, luego se la quita los viernes por la tarde y se coloca la de candidata y mitinera en Andalucía. Y en esta comunidad trata de explicar lo inexplicable, trata de explicar que el acuerdo bilateral que ha suscrito Sánchez con el líder de Esquerra para garantizar el apoyo de los separatistas también es bueno para Andalucía.
La propuesta que ha puesto esta semana el Ministerio de Hacienda encima de la mesa le da a Andalucía 5.700 millones de euros al año. Es que el señor Moreno Bonilla dice que no, a 4.850, 5.700 si metemos el fondo de compensación. Y ha dicho que no, simple y llanamente, porque la propuesta he sido yo la que lo ha puesto encima de la mesa. Y esto desde luego nos tiene que hacer pensar que la política se tiene que elevar, que tiene que ir más allá.
La propuesta no la ha puesto encima de la mesa la ministra de Hacienda. La propuesta se la ha puesto y se la ha impuesto un delincuente inhabilitado que se llama Oriol Junqueras. Es explicar lo inexplicable, es justificar lo injustificable. Y no es fácil, y menos en una comunidad que aspira a gobernar Montero, tratándonos de vender a un acuerdo que se ha hecho a medida de los separatistas catalanes y por eso solo se ha pactado con ellos. Vamos con más noticias de este sábado que te cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Irán restablece el funcionamiento de los mensajes SMS locales después de 9 días bloqueados.
Casi 2 semanas incomunicada ha estado la población iraní por orden de las autoridades. Mientras tanto, en Teherán aumenta la represión. Las autoridades del país aseguran que hay al menos 3.000 detenidos durante las manifestaciones, aunque varias fuentes de ONGs cifran los arrestos en casi 20.000.
Hospitalizadas 2 menores después de quedarse atrapadas en un incendio en una casa en Toledo.
Las 2 menores de 9 y 17 años fueron liberadas por varios vecinos de la zona justo antes de que llegar a la Guardia Civil. No podían salir solas de la vivienda de 2 plantas en las que se originó el fuego. Ambas han sido trasladadas al hospital de Talavera de la Reina por quemaduras e inhalación de humo.
En los últimos 5 años se han contabilizado más de 44.000 infracciones penales por atentado contra la autoridad.
Según el Ministerio del Interior, la mayoría de estas infracciones ha sido por agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad. Si nos fijamos en los datos de 2021, se ha producido un aumento del 9,6% en este tipo de delitos.
Y hasta aquí se escuchan los pitos de hoy en el Bernabéu, donde continúa en directo Román Ruiz, el Real Madrid Levante.
Los pitos y los cánticos de Florentino dimisión en el Bernabéu, minuto 37, Real Madrid 0, Levante 0. En el Fútbol Club Barcelona, informa Víctor Navarro, Rafinha no ha entrenado, pero no está descartado para el partido de mañana a las 9 contra la Real Sociedad. Hansi Flick, entrenador del Barça, ha dicho esto sobre la salida de Ter Stegen al Girona.
Esta es decisión de Marc. Él es un jugador experimentado y él sabe exactamente lo que quiere, también teniendo en cuenta su futuro. Es decisión suya. Obviamente hemos hablado durante estos últimos días y semanas, muchas veces. Pero Marc, si estuviera cedido, seguiría siendo jugador del Barça. Seguiría siendo, es nuestro capitán. Y es uno de los ídolos de este club, un jugador muy y muy importante de este club durante los últimos 10-12 años.
En el resto de la jornada de sábado, Mallorca Athletic Club a las 4:15, Oviedo Osasuna a las 6:30 y Real Betis Villarreal a las 9. En el Dakar, Alatilla ha ganado por sexta vez en coches y Luciano Benavides ha logrado su primer rally con la distancia más corta de la historia, 2 segundos.
Gracias, Román. Son las 3:20, 2:20 en Canarias. Sigue ese mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Sí, todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, entre los frentes que tiene abiertos el gobierno de Sánchez no solo está el de la financiación autonómica en aquellas comunidades, fundamentalmente, en las que tiene por delante elecciones. Ahí está la primera cita, en Aragón, le seguirá Castilla y León y luego en Andalucía. Todo esto va a estar salpicado también por los casos de corrupción que en los últimos meses se acorralan al gobierno. Hemos conocido que el juicio a quien fuera secretario de organización y ministro de Sánchez, José Luis Ábalos, será después de Semana Santa con la vista preliminar en apenas 3 semanas, Patricia Rossetti.
Sin fecha concreta, pero después de Semana Santa. Es lo previsto para la celebración del juicio a Ábalos, Koldo y Aldama. Aunque el 6 de febrero el Supremo celebrará una vista preliminar en la que las defensas plantearán cuestiones previas a la que tendrán que acudir los acusados. Ayer, el presidente de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, se reunió con las partes para gestionar la celebración del juicio, explican fuentes jurídicas. La sala tenía previsto que comenzase a finales de febrero o principios de marzo, pero el nuevo abogado de Ábalos, Marino Turiel, tiene el mes de marzo ocupado con el juicio del caso Púnica. Esta audiencia preliminar es un trámite previo al juicio contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducido por decreto el año pasado. Las partes podrán exponer la posibilidad de conformidad, cuestiones de nulidad, de suspensión, incorporación de informes o pruebas propuestas, entre otros asuntos. La sala resolverá todas las cuestiones y fijará la fecha del juicio para después de Semana Santa.
La corrupción se sitúa dentro del top 10 de las preocupaciones de los españoles, según el CIS del socialista José Félix Tezanos. Y si nos fijamos en el número 2 de este ranking, encontramos la inmigración. Los puntos de llegada principales continúan siendo las Islas Canarias y Baleares. En el archipiélago canario, las llegadas irregulares han bajado desde que se batiera el récord en 2024 con casi 50.000 entradas en aquel año. Aún así, continúa siendo la principal puerta de entrada para la inmigración ilegal en España, con 17.000 en el año 2025. Una de las alternativas que se están encontrando para la entrada de inmigrantes es la ruta Balear, por donde esta misma semana han llegado 200 personas. COPE Mallorca, Sofía González.
Continúa la presión migratoria en el archipiélago balear con el rescate este viernes de 123 migrantes en aguas de las islas llegados en 5 pateras. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil llevan 3 noches frenéticas y es que esta nueva oleada se suma a los 86 migrantes que llegaron entre el miércoles y el jueves a las costas de Mallorca y Formentera. El ritmo de llegadas en este inicio de año es incesante. En lo que llevamos de 2026 ya se han contabilizado 17 pateras y un total de 356 personas interceptadas en aguas de Baleares. Recordemos que venimos de un 2025 de cifras récord, con un aumento del 24% en la llegada de personas.
Nos encontramos a una semana justo de que comience el examen MIR de este 2026, que es una especie de selectividad, bueno, mucho más, para los estudiantes de medicina y que realizan ese examen al final de su carrera para elegir la especialización. Algo que este año se va a realizar en un contexto de protestas, María Álvarez, y de enfrentamientos entre el Ministerio de Sanidad y los trabajadores de la salud.
Sí, Antonio, esta semana se ha retomado esa huelga de médicos que comenzó el pasado mes de diciembre para protestar contra la propuesta de estatuto marco del Ministerio de Mónica García. Y en la mañana del fin de semana, Ángela Hernández, que es portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, ha explicado los motivos que les llevan a continuar con estas manifestaciones.
Somos muy realistas y conscientes de que un sistema que lleva funcionando desde hace muchísimas décadas no va a solucionarse de la noche a la mañana, pues creemos que mientras que se nos siga pidiendo un desempeño excepcional, esto se debe hablar con los que lo sufrimos, que somos los médicos y los facultativos. Entonces yo creo que ahí ya es muy fácil entender por qué motivo pedimos una negociación propia de médicos y facultativos.
La queja principal es la falta de personal en ciertas secciones, sobre todo en algunas tan importantes como urgencias.
Ah, son servicios que por lo general, y eso lo comprobáis cada vez que acudís a un hospital o a un centro de salud, pues están colapsados y en el que muchos trabajadores se ven obligados a realizar turnos extremadamente largos en los que además, por la excesiva carga de trabajo, no pueden dedicar el tiempo suficiente a los pacientes.
Nosotros tenemos 47 especialidades. Va a ser muy difícil que nunca haya plantillas suficientes de neurocirujanos o de cirujanos cardíacos para poder cubrir a turnos como otras categorías. Entonces, eso no es realista pedirlo. Pero sí que, por ejemplo, en urgencias hospitalarias o en urgencias extrahospitalarias, donde médicos de personal único están viendo más de 100 pacientes, de 120 pacientes al día, eso se tiene que solucionar de alguna manera.
Y sumado a esto, como decimos, la duración de las jornadas llega a ser insostenible y son turnos que denuncian no están retribuidos de forma justa.
Claro, muchos médicos tienen que hacer jornadas de hasta 24 horas continuadas, que además en muchos casos se llegan a superar, aunque la regulación no lo permita. A partir de cierta edad se pueden dejar de hacer este tipo de turnos, pero se pierde mucho poder adquisitivo. Por eso, hasta el 70% de ellos decide seguir haciendo estos turnos. Todo pese a que estas no están consideradas horas extra y no se pagan como tal.
Me refiero a la jornada complementaria o las famosas guardias. Es una actividad que no cuenta de cara a la jubilación, ni para mejorarla ni para reducirla, que es de carácter obligatorio hasta los 55 años en la mayor parte del territorio español, hasta los 50 en Cataluña, y que se retribuye a menos de la hora de guardia. Este tipo de jornada afecta fundamentalmente a los que tenemos la última palabra sobre los procesos asistenciales de los pacientes, los médicos mayoritariamente y los facultativos.
Este tipo de jornadas son distintas dependiendo de la especialidad, por lo que, pese a que en algunos turnos los momentos de trabajo activos tienen pausas entre ellas, en otras especialidades esto provoca que ese turno de un día completo, de 24 horas, sea con trabajo constante, sin apenas pausas.
Un neurocirujano pues durante la guardia puede actuar muy poquitas veces, otras veces muchas. Pero, por ejemplo, en pediatría, en ginecología, en cirugía general, en urgencias hospitalarias, pues prácticamente debido a la demanda y a la falta de actuación sobre la demanda, el trabajo es prácticamente continuo.
Este es el motivo principal de las quejas de los trabajadores del sector sanitario, que además han presentado un borrador contra la propuesta del Ministerio, que aunque realiza algunos cambios, consideran que son superficiales.
Hemos presentado un borrador de más de 100 páginas planteando varias soluciones. El problema es que lo que ofrece el Ministerio es una medida estética, bajar de 24 a 17, que simplemente va a producir distorsiones organizativas, pero deja la jornada en el mismo tipo discriminatorio, en nuestra opinión, que en la que llevamos desde el 2003.
Además de este problema con las jornadas, los sindicatos exigen otros cambios, como que exista la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada, porque consideran que la profesión está sometida a unos niveles de desgaste similar a la que disponen otros sectores. Veremos en qué queda todo esto, pasando un tiempo, aunque el choque entre los sindicatos médicos y la ministra de Sanidad, Mónica García, que es médica, pues va a seguir, porque ya ha venido advirtiendo que no va a ceder y no va a elaborar un estatuto específico para los médicos.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Te lo venimos contando durante todo este sábado. Después de más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea va a firmar el acuerdo con Mercosur. Va a ser en Asunción, en la capital de Paraguay, dentro de poco más de una hora. Y nos vamos a detener en el medio rural, en el campo, que es donde más controversia está generando este pacto. Y quédate con este dato. Los países de la Unión Europea exportaron en 2024 a los miembros que forman Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, productos agroalimentarios por un valor de 3.300 millones de euros. Una exportación por la que tienen que pagar ahora mismo unas tasas que llegan a alcanzar el 35%. La Unión Europea quiere quitar esas tasas. Este acuerdo lo que hace es precisamente crear una zona de libre comercio, la más amplia o una de las más amplias del mundo. Y esto provoca rechazo por parte de los agricultores en toda Europa, porque consideran que esto se puede traducir en una competencia desleal, porque los productos de allí no están sujetos a las mismas normas ambientales ni a los mismos controles sanitarios que tienen que cumplir los productos de la Unión Europea. La Iglesia también ha expresado sus reservas y ha pedido cautela por el impacto ambiental que podría tener este acuerdo y por el impacto también sobre los pequeños productores. A esta hora mediodía COPE voy a saludar a Juan Félix Soto, que es militante del Movimiento Rural Cristiano en Cáceres. Juan Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una zona de libre comercio sin tasas por exportar. ¿Por qué los agricultores, o la mayor parte de los agricultores europeos, estáis en contra y mantenéis las protestas?
Pues porque va a ser muy perjudicial para los agricultores de la agricultura familiar en España. Tú lo has dicho, van a entrar cantidad de productos agrarios y materias primas de Mercosur, va a entrar sin aranceles, van a entrar sin las mismas condiciones medioambientales, fitosanitarias que tenemos aquí, de bienestar animal, y claro, van a entrar a unos precios con los que nosotros jamás vamos a poder competir. Y eso va a significar que nos van a hundir los precios aquí, más hundidos de lo que ya están, con lo cual pues va a significar la desaparición de muchas explotaciones familiares en Europa, de mucha agricultura familiar. Y ya en teoría,
ya sabes que se han venido incluyendo una serie de cláusulas que en principio garantizarían que todos los productos que van a llegar aquí a España cumplen las mismas normas sanitarias y medioambientales, en el caso de esos productos que son producidos en esta zona de Sudamérica. ¿Os lo creéis?
Claro que no lo creemos, ¿no? Hace años aprobamos aquí en España la ley de la cadena alimentaria para garantizar que no vendiéramos nuestros productos por debajo del precio de costo, y es algo que no se ha aplicado nunca, ni por el gobierno central, ni por las comunidades autónomas. Estamos vendiendo productos por debajo del precio de costo y esa ley no se aplica. Y entonces las cláusulas de salvaguarda que figuran en el acuerdo y las cláusulas de espejo, pues tampoco se van a aplicar, entre otras cosas porque la agricultura de los países de Mercosur son enormes explotaciones de miles y miles y miles y miles de hectáreas que producen utilizando todos los fitosanitarios que necesitan, que aquí no los podemos utilizar, en unas condiciones laborales que aquí no son las mismas, y entonces pues no van a valer para nada las cláusulas de salvaguarda, primero porque cuando intenten aplicarlas ya habrán hundido los mercados, y las cláusulas espejo porque no van a ser capaces de condicionar a esas grandes explotaciones de Mercosur para que produzcan las mismas condiciones que producimos en Europa. Son una gran mentira, y entonces que intentan vender el acuerdo con eso, pero es una gran mentira que no se va a aplicar.
Juan Félix, a ti te pillamos ahora subido en tu tractor. Venís protestando a lo largo de toda la semana, con la mirada puesta, por supuesto, en la firma de ese acuerdo, ya digo, dentro de poco más de una hora, en Asunción, en Paraguay. Cuéntanos tu caso, porque yo no sé si tu explotación es heredada de tu familia, si has venido continuando con una labor agrícola familiar.
Claro, yo soy de una familia de muchas generaciones de agricultores. Yo ya tengo 63 años. A mí me queda poco, pero los jóvenes lo van a tener muy, muy, muy complicado para que puedan seguir. O sea, yo produzco cereales, produzco maíz, produzco girasol, produzco aceitunas, produzco arroz. Y la realidad que estamos viviendo ahora mismo es que los cereales, el maíz, el arroz, están los precios completamente hundidos. En el arroz, por ejemplo, tenemos el arroz en los almacenes y no somos capaces de venderlo, porque la Unión Europea también firmó acuerdos comerciales con países de sureste asiático, Vietnam, Camboya, etcétera, que están entrando arroz y lo que están haciendo es hundir los precios y aquí no somos capaces de vender nuestro arroz. Eso es un ejemplo que todavía se va a agravar mucho más con el Mercosur, porque Mercosur también produce arroz, por ejemplo, produce maíz, produce soja, produce carne de vacuno, es decir, Mercosur produce de todo y en unas enormes cantidades. Y lo que va a ser empeorar todavía mucho más la situación en la que estamos viviendo.
Tú te acercas ya, nos lo decías, a la edad de jubilación. ¿Consideras que este acuerdo con Mercosur es la auténtica puntilla para ese relevo generacional que tanto venimos contando que no se va a producir en el campo porque cada vez hay menos jóvenes que quieran dedicarse a la agricultura?
Hombre, claro que es la puntilla. Yo te puedo hablar de muchos jóvenes que se han incorporado en estos últimos años con ilusión y que ahora ven que sus producciones no valen, no cubren ni siquiera el precio de costo, que están metidos en inversiones, que están metidos en los bancos y que los pobres están muy desesperados porque no ven salida por ninguna parte. Y entonces, si ahora le sumamos todo lo que puede pasar con el acuerdo de Mercosur, pues los que están lo van a tener muy difícil. A mí me quedan 2 o 3 años para jubilarme y digo yo que llegaré, pero desde luego los jóvenes lo van a tener muy difícil. Los jóvenes, la agricultura y el mundo rural y los pueblos en general, porque queramos o no, la agricultura es el gran motor de gran parte del mundo rural y de los pueblos. Y entonces yo no sé si ya de por sí los pueblos se están vaciando, pues de aquí para adelante pues será un proceso que se acelerará todavía más.
Decía yo al principio, y es la última pregunta que te hago, que la Iglesia tiene sus reservas también sobre este acuerdo con Mercosur. ¿Cuáles son?
Porque, por ejemplo, uno de las cosas que venden como beneficioso para los países de Mercosur es su desarrollo. Pero ya te he dicho antes que no va, el acuerdo no va a ayudar al desarrollo de las comunidades rurales de Mercosur, ni de los pequeños agricultores de Mercosur. O sea, va a ayudar a las grandes industrias agroalimentarias de Mercosur, a las grandes fincas, y van a seguir expulsando a los agricultores, a los pequeños agricultores de Mercosur, a las comunidades. Van a seguir deforestando y van a seguir destruyendo el medio ambiente allí.
Bueno, pues esta es la visión ahora mismo, subido desde su tractor, de Juan Félix Soto, que es militante del Movimiento Rural Cristiano en Cáceres. Juan Félix, gracias por estar en Mediodía COPE. Un saludo.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Luz Casal, que hoy va a volver a hacer vibrar a los más de 15.000 espectadores que se esperan que llenen el Palacio de los Deportes de Madrid.
Apagándola después, hay que
Luz Casal, que va a interpretar las últimas canciones de su disco Me Voy a Permitir y grandes clásicos de su repertorio como esta Historia de un Amor.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte.
Hasta aquí, Mediodía Cope, te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego, la de la 11, la del cupón diario de la 11, que de lunes a jueves puede hacerte ganar hasta 15.